Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Voy a pedir que, por favor, abran sus Biblias en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1, 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Pedro escribe en esta carta y hace referencia al libro de Levítico. Y le pido también que vamos al libro de Levítico, Levítico 11, 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Amén, hermano. Como les decía, Pedro, haciendo referencia al libro de Levíticos, expresa y les dice a los cristianos: sean santos, como está escrito que Dios dijo que Él es santo. Ese es un mandato para la iglesia, es un mandato para el cristianismo, que seamos santos porque Él es santo. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia actual, del cristianismo actual? Primeramente, que el cristianismo actual no conoce esa orden dada por Dios. No conoce que Dios exige al cristiano que sea santo. Y el otro gran problema es que tampoco conoce el carácter del Dios que imparte la orden de que sea santo. Razón por la cual, al no conocer la orden ni conocer el carácter, no va a poder conducirse en santidad y no va a poder amar al Dios santo porque no lo conoce. Es por ello, hermano, nuestro deber, nuestra insistencia, nuestro trabajo de buscar, de informarnos, de estudiar, de leer, de meditar, de escudriñar las Escrituras para conocer al Dios santo de las Escrituras y para vivir conforme a su voluntad, de manera de amarle y guardar sus mandamientos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, como iglesia. Padre, y la única manera que podemos estar delante de ti es por medio de tu Hijo, Señor, a lo cual rogamos que tú nos puedas mirar por medio de él, Señor. Padre, tú nos trajiste hasta aquí. Hoy estamos, por tu gracia, delante de ti, orando, alabando, ahora meditando, Señor. Y queremos permanecer, Dios, por medio de tu gracia, a la verdad, Señor, y a la luz de tu santidad, no podríamos estar de pie. De hecho, a la luz de tu santidad, tú no nos puedes ni mirar. Nos debes matar y destruir, Señor, a causa de nuestra maldad, la cual tú no puedes ni mirar, Señor. Dios Todopoderoso, es por ello que acudimos a tu Hijo, Padre, como iglesia te pedimos, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos escuchar tu palabra, permítenos conocerte más, permítenos dedicarnos a conocerte más, Señor, a saber quién eres, oh Dios Todopoderoso, para comprender la excelencia, la magnificencia de tu cruz, para comprender la excelencia de tu evangelio, oh Señor, para poder ser alumbrados en cuanto a lo abominable que éramos delante de ti, Señor, para poder comprender, oh Señor, que por causa de ello tú has enviado a tu Hijo para morir por nosotros. Y aunque esto esté fuera de nuestro entendimiento, te rogamos, Señor, que nos pueda dar la capacidad para alumbrarnos en cuanto a esto, Dios. Padre, ayúdanos. Señor, te pido que me puedas ayudar a expresar esta meditación, que todos, Señor, seamos oídos y entendimiento, que yo también me pueda sentar, Señor, y escuchar. Padre, ayúdanos, por favor. Somos tu iglesia, Señor. Tú nos has comprado con tu sangre. Queremos vivir para ti como hemos cantado y como expresan las Escrituras, Señor, pero para ello necesitamos de tu poder, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que cada día tú nos puedas santificar, Señor. Tú puedas renovar nuestra mente, tú puedas renovar nuestro entendimiento, de manera de caminar por tu camino que es santo, por tu camino que es limpio. Padre, danos la fuerza para poder vivir este cristianismo, que no es fácil, Señor. Pero al ser difícil, Señor, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos permite vivir con gozo ante las dificultades. Es por ello que toda nuestra confianza está en ti, Señor. Muéstranos tu santidad. Enséñanos lo que es. Ayúdanos, Señor, a que nuestras finitas mentes puedan comprender la grandeza y la excelencia y la magnificencia de tu santidad, Dios Todopoderoso, que solamente algunos, como Isaías, como Juan, pudieron contemplar una parte, un breve destello de lo que ello significa. Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que a través de esta meditación podamos comprender y asimilar, así, la santidad de Dios como el amor de Dios. No podemos, a través de estos estudios de quién es Dios, no podemos seguir siendo iguales. Nuestro cristianismo no puede seguir siendo igual. A medida que ahondamos en estas cosas, y en el día de hoy en particular, en su santidad, no podemos seguir llevando, si es que lo llevábamos, un cristianismo común. Debemos entregarnos, como cantábamos, entregar nuestras vidas a nuestro gran Dios. Es nuestro deber como cristiano, hermano, conocer a Dios, buscarle, conocer quién es, sus atributos, por qué es amor, por qué es santo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué el Señor es santo y por qué manda a su pueblo que sea santo? Hermanos, a través de este estudio, realmente podemos entender la magnificencia de la obra en la cruz. Realmente, a través de la santidad de Dios, podemos ver la relevancia de la obra redentora de Cristo en aquella cruz. En los estudios previos, anteriores, vimos el Evangelio de Jesucristo. Ahondamos acerca del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo inicia con el conocimiento de Dios. La base del Evangelio de Jesucristo es el conocimiento de Dios, para que por medio de ese conocimiento podamos comprender la muerte de Cristo por amor a nosotros. Y dentro del conocimiento de Dios está la santidad de Dios, este atributo trascendente y preeminente, el cual vamos a ahondar. ¿Y qué es la santidad de Dios? Primeramente, para ir a ver la santidad de Dios, debemos entender qué significa santo. Cuando usted canta, cuando veo tu santidad, ¿qué se imagina? ¿Qué está viendo cuando dice, cuando veo tu santidad? Específicamente del Señor. ¿Qué miramos en temas que expresan cuando veo tu santidad o lo que es tu santidad? Bien, la palabra santo proviene de una palabra hebrea, kadosh, que significa separado, apartado, separado de uso común, puesto aparte. ¿Sí? Básicamente, nos está diciendo que es algo separado, que no es común, que es algo totalmente distinto y que es algo único. Eso nos está diciendo la palabra santo. Y ahora, ¿a qué refiere? ¿A qué refieren las Escrituras? ¿A qué refiere la personalidad de Dios cuando dice la santidad de Dios? Bueno, básicamente hace referencia a dos cosas principales. Y con esto vamos a detallarlo con dos versículos. Les voy a pedir que vayan a 1 Samuel 2:2. Normalmente, cuando uno piensa en la santidad de Dios, piensa en que es algo limpio y que es algo puro y nada más. Vamos a ver por medio de las Escrituras que es muchísimo más que eso. 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Vemos a través de las Escrituras, que no hay nadie santo como Jehová. Es decir, que es único, es decir, que es separado de uso común, que no es igual al resto, y es decir, que es incomparable. Segundo, la segunda razón a la que hace referencia la santidad de Dios, Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Eso demuestra que Dios es extremadamente, intensamente e inmensamente puro, que es limpio en gran manera, que nada, ninguna cosa sucia, ni ninguna cosa inmunda, ningún tipo de mancha, ningún tipo de sombra puede habitar en su presencia. Él es completa y extremadamente limpio habla de una pureza infinita, insuperable, que va más allá de nuestra imaginación, excelso, supremo, de una limpieza absoluta. Esto también nos quiere decir que al ser tan limpio y tan puro, no tan solo no puede ni mirar todo tipo de suciedad, todo tipo de inmundicia, sino que la odia con una pasión santa que tiene que destruirla. No puede ser neutral a la maldad. A través de la santidad de Dios, Él odia de manera tal que la llama una abominación. El pecado es una abominación. ¿Qué es una abominación? Algo inmundo, sucio, repugnante para Dios. Entonces, estas cosas principalmente definen o muestran lo que es la santidad de Dios. Vimos a lo largo de los tiempos que muchas veces hay personas que se preguntan si Dios es bueno, ¿por qué me sucedió una u otra tragedia? ¿Por qué muere gente buena, entre comillas? ¿Por qué hay hambre? Y a la luz de la santidad de Dios, yo cambiaría esa pregunta. Y yo preguntaría, si Dios es santo, ¿por qué tú sigues vivo? Si Él odia la maldad, si Él, para Él es repugnante y asquerosa, ¿por qué el hombre que vive en maldad y que hace en maldad todavía sigue vivo? A la luz de la santidad de Dios, nuestra perspectiva necesariamente tiene que cambiar. A la luz de la santidad de Dios, los hombres tienen que buscar arrepentimiento, porque se dan cuenta que al entender que un Dios santo odia la maldad, las personas que viven en maldad están siendo odiadas por Dios. Ese es el verdadero Dios. Por lo tanto, si una persona empieza a conocer a un Dios santo, indefectiblemente tiene que volverse de su maldad y tiene que buscar un Salvador. Es por ello que esa fue nuestra reacción al empezar a conocer a Dios. Buscar un Salvador. Y ahora que hemos conocido a Dios, tenemos que buscar santificación, que es una obra por parte del Señor. Otra cuestión, otro detalle a tener en cuenta de la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo natural de Dios, es algo que fluye dentro del Señor. No es algo que Él decide o Él decide ser o no, sino más bien es algo que está dentro de Él. Él por naturaleza es santo, a diferencia de nosotros, que nosotros por naturaleza somos pecadores. Y en este aspecto, todo ser creado, en donde algo de santidad puede llegar a ver, esto quiere decir que el ser creado no tiene naturaleza en sí mismo, no tiene santidad por naturaleza en sí mismo, sino solo que su santidad proviene del Señor, ¿sí? La santidad que un ser creado, que una cosa creada puede llegar a tener, a diferencia de Dios, es que proviene de Dios. Si Dios deja de mirar a la persona o cosa pierde automáticamente su santidad. Es por ello que el Señor es por naturaleza santo, a diferencia de toda su creación. Amén, hermanos. Otra cuestión a tener presente en cuanto a la santidad de Dios. Las Escrituras muestran la trascendencia y la preeminencia de la santidad de Dios. ¿Qué sería que la santidad de Dios es trascendente? Quiere decir que trasciende, que va más allá, que está por encima de todas las cosas y de todos los seres creados. Es decir, que la santidad de Dios supera infinitamente a la de cualquier ser creado. Y no tan solo la supera, sino que también muestra la santidad de Dios, que no es igual y no se puede comparar a la de ningún ser creado, porque es incomparable. No se puede llegar a comparar. Y la preeminencia de este atributo quiere decir que la santidad de Dios es eminente y que es el atributo que más es usado, mencionado y descrito en las Escrituras. La santidad de Dios como atributo principal, todos los demás atributos derivan de la santidad de Dios. Todos los demás atributos de Dios provienen de la santidad de Dios. En el lenguaje hebreo, para enfatizar una palabra o una frase, la manera que se emplea es repitiendo ya sea la palabra o repitiendo la frase. En nuestro lenguaje en particular, nosotros, para dar énfasis a una palabra o a una frase, lo que hacemos es ponerla toda en mayúscula, ponerla entre comillas o poner la primera letra en mayúscula para que podamos ver y darle énfasis a una palabra o frase. En el caso del lenguaje hebreo, se repite la palabra o la frase. Y vemos en las Escrituras que el único atributo que se repite con tanta frecuencia y sobre todo que se repite tres veces es santo. Vemos en las Escrituras santo, santo, santo. En Apocalipsis 4:8 y en Isaías 6:3, serafines están delante de Dios y proclaman santo, santo, santo. En la Escritura no figura amor, 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 justo, 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 bueno, bueno, bueno. El único atributo, por ello es la preeminencia, es santo, santo, santo. Viendo en las Escrituras, y para que veamos también un poco la preeminencia, la palabra santo o el atributo santo aparece 451 veces, 451. Justo, 287. Amor, 227. Y bueno, 181. En el libro de Isaías, vemos cómo Dios le permite a Isaías apreciar o lograr imaginar, lograr ver un poco la santidad de él. Y vamos a ir a Isaías 6:3 para poder ver o tratar de comprender lo que vio Isaías y lo que refleja la santidad de Dios. Imagínense que le sucede algo similar. Pónganse en los zapatos de Isaías. A mí no me gustaría estar, pero sí me gustaría contemplar esto. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. ¿Qué harían, hermanos, si les pasara esto? Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque si siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué nos muestra acá Isaías de la santidad de Dios? Nos muestra que toda su gloria está llena, que su santidad es gloria que llena todo el lugar donde está y llena toda la tierra de su gloria. Nos muestra lo excelso, lo alto de su santidad, que está por encima de todas las cosas. También nos muestran que los querubines no podían ni mirar la santidad de Dios. Por eso se cubrían el rostro. No lo podían ni mirar. Es decir, que es una santidad refulgente, como la que pudo apreciar Pablo. También dice que cubrían sus pies, con dos alas cubrían sus pies. Eso muestra también que incluso no podían ni pisar el lugar porque era extremadamente santo. O sea que escapa totalmente la santidad a nuestro conocimiento, que ni los serafines lo pueden mirar y ni los serafines lo pueden pisar, pueden volar. Que infunde temor y que muestra nuestra inmundicia. Muestra nuestra inmundicia, así como Isaías vio su inmundicia y vio la inmundicia de su pueblo. Y otra cosa alentadora, que nos genera consuelo, es que Él va a agarrar el carbón, cuando nos arrepintamos y creyamos, va a agarrar el carbón, nos va a tocar, nos va a quitar la culpa y nos va a quitar el pecado. Amén, hermanos. Apocalipsis 4:8. Vamos a ir también en este versículo. Vemos repetido tres veces este atributo: santo, santo, santo. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Muestra que la santidad trasciende a todas las edades. Él fue santo, Él es santo y Él será santo, y escapa totalmente a nuestro tiempo. Es atemporal y es infinitamente santo. Otro aspecto, hermanos, a tener en cuenta de la santidad de Dios, y es que así es su nombre. Su nombre es santo. ¿Qué vemos en las Escrituras con respecto a los nombres? En las Escrituras vemos, a lo largo de todas las Escrituras, que los nombres refieren a un aspecto o a una cualidad de la persona que lo posee. Por ejemplo, el ángel Gabriel en Mateo 1 le dice a José que le ponga al niño Jesús, que es el Salvador, porque él salvará a los pueblos, al pueblo, al mundo de sus pecados. También pasa con Abraham, ¿sí? Dios le cambia el nombre a Abraham, ¿sí? Porque iba a ser padre de una multitud. Entonces vemos en las Escrituras que un nombre significa algo o muestra algo de quien lo posee. Y vamos a ver con respecto a esto, ¿qué nos habla de Dios? Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Básicamente está diciendo, cuando Moisés le pregunta, ¿cómo le voy a expresar al pueblo tu nombre? Él estaba diciendo, yo soy único, yo soy como yo, no tengo comparación, no puedo compararme a nadie, no puedo darte una descripción para que el pueblo entienda que yo soy parecido a alguien, sino más bien, yo soy como yo, yo soy, no tengo comparación. En otras palabras, estaba diciendo, yo soy único, yo soy incomparable, yo soy distinto, yo soy santo. A diferencia de nosotros, si hoy viniera alguien y me preguntara a mí, ¿a quién me puedo comparar? Y yo puedo decir yo soy como él, o yo puedo decir yo soy como él, porque en algunas cuestiones tenemos rasgos o cuestiones que son parecidas. Pero Dios no podía hacerlo. No se podía comparar con nadie. Hasta el momento en que se hizo carne, hasta que vino Jesús a la tierra, resplandor de su gloria e imagen misma de su sustancia. A partir de ese momento, Dios puede decir, yo soy como Él, como nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué más nos comunica el nombre del Señor? Salmos 11:9. Salmos, perdón, 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Su nombre es santo, como dijimos, incomparable, único, limpio, puro, en gran manera, y temible, infunde temor. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime. Está hablando de excelencia, está hablando de algo que va más allá, algo que trasciende, está hablando de excelso, extraordinario, que es sublime. El que habita la eternidad está hablando de algo eterno que es atemporal, cuyo nombre es el Santo. Amén. ¿Y qué más nos muestran las Escrituras? ¿Qué más nos enseñan acerca de la santidad de Dios? Acerca de lo que lo rodea, acerca de la esencia de Él. Nos muestra en el Salmo 77:13 que santo es su camino. En el Salmo 5:5 que odia la maldad y al que practica la maldad. En Santiago 1:17, que ningún tipo de sombra hay en él. En Primera de Juan 1:5, que es luz y nada de tinieblas hay en él. Amén, hermanos. Vemos a través de las Escrituras, conocemos a través de las Escrituras que Dios es santo, que Dios es limpio, que Dios es puro de manera inmensa, intensa, extremada, que no tiene comparación, que nada hay santo como Él. Y otra cosa importante, que nada hay impuro en Él, que es otra de las cosas importantes, que no puede mirar la maldad, que no puede contemplar cualquier tipo de agravio, que ningún tipo de mancha o cosa sucia puede estar delante de Él, que la abomina y que la odia de tal manera que la tiene que destruir. Por eso ha preparado el infierno para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que practican la maldad y que no se arrepientan de sus pecados y crean y confíen en nuestro Señor Jesús. Por eso el Señor de manera santa odia la maldad. Y ahora la gran pregunta. ¿Cómo es, si el Señor es santo, si de acuerdo a su santidad vemos que odia la maldad, que aborrece el pecado, que lo denomina una abominación, cosa repugnante, inmunda, sucia, cómo puede ser que se haya fijado en nosotros? Las Escrituras dicen que nadie hay bueno, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él abomina y aborrece esas cosas. E incluso las Escrituras dicen que nuestros pecados nos han dividido de Él y por nuestros pecados Él no nos puede escuchar. Vamos a primeramente a Job 15:14. Hermanos, tenemos que entender que a la luz de las Escrituras, la santidad de Dios muestra la inmundicia del hombre. La santidad de Dios hace comprender a los cristianos de dónde han sido sacados, del lodo en el cual como cerdos han sido sacados, de manera que la cruz toma una relevancia increíble, hermanos. Para lo cual es nuestro deber vivir y estudiar y pasar tiempo con el Señor de acuerdo a esta santidad. Job 15:14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? En más duda nos deja. ¿Cómo puede ser que un Dios tan santo me está diciendo que el hombre es abominable, vil y que bebe la iniquidad como agua? ¿Cuánto más valor debemos darle a la cruz? ¿Cuánto más debemos arrepentirnos y cuánto más debemos vivir un cristianismo apasionado a la luz de la santidad de Dios? Isaías 59:1. Veíamos también que no confía en sus santos y ni los cielos son limpios. ¿Cuánto más el hombre, hermano? ¿Cuánto más nosotros podemos ver ahora la inmundicia de nuestros pecados? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Y eso es un poco lo que produce y genera la santidad de Dios. Repulsión a todo lo que es pecado, división entre Dios y el hombre pecador. Y ahora, ¿cómo puede hacer el hombre para reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede hacer el hombre para ser oído por Dios, si a causa de la maldad ya no es oído y a causa de la iniquidad se generó una división? Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Amén y gloria a Dios. Porque no hay nada que podemos hacer para presentarnos santo y sin mancha delante de Dios. Solamente es la obra, solamente es el trabajo que Dios hace, que Dios ha hecho y que Dios hace por medio de su Espíritu en nosotros. Es por ello, hermanos, que a la luz de la santidad de Dios, la cruz toma un valor inigualable, inalcanzable, fuera de nuestro conocimiento. Habíamos dicho, como le expresaba Pedro, que la orden de Dios es: sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo vivimos? ¿Cómo debe el cristiano vivir a la luz de la santidad de Dios? ¿Cómo hace el cristiano para vivir a la luz de esta santidad? Vemos primeramente que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser santo, no hay nada que el hombre pueda generar para ser más santo. De hecho, la naturaleza del hombre es mala, es pecaminosa. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir de manera santa como Dios ha mandado? Bueno, primero tenemos que entender que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? Y otra cosa que debemos entender es que sin santidad nadie le verá. Amén. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo vive el cristiano de manera santa al igual que Dios es santo? Vamos a ir a Romanos 12:1. Y aquí está la clave, aquí está las cuestiones a considerar para que el cristiano pueda vivir de manera santa en este mundo torcido, perverso, que es el mundo en el que vivimos actualmente. Repito, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser santo. Para generar una santidad, no hay nada que el hombre solo pueda hacer. Es propio y es exclusivo y es una tarea de Dios y que Dios produce en el creyente para santificarlo. Por eso la santificación es del Señor. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo opera Dios para santificarnos? Hermanos, si alguna vez le dijeron que la vida cristiana era fácil, déjeme decirle que le mintieron. Realmente, e incluso lo muestran las Escrituras, la vida cristiana es difícil. Pero hay una cosa que tiene la vida cristiana: gozo. Gozo a causa de Jesucristo. Gozo para poder atravesar las circunstancias difíciles que Cristo, que Dios pone a la vida del cristiano. ¿Saben para qué son esas circunstancias difíciles que en personas, en una se manifiesta de una manera y en otras de otra manera? Es porque de esa manera Dios opera para santificarnos. Y vamos a verlo en Hebreos 12:5, cómo Dios opera a través de las dificultades para santificar nuestras vidas. Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, nuestro Señor, para lo que nos es provechoso, ¿sí? Nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén, hermanos. Así que si está teniendo dificultades en su vida cristiana, si está luchando para ser más santo, déjeme decirle que Dios lo ha recibido como hijo y que Dios está operando por medio de disciplina, reprensión, azotes, exhortación. ¿Para qué es? Para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Amén, hermanos. Por eso debemos vivir las dificultades con gozo, porque de esa manera Dios nos está haciendo más santo. En la práctica, ¿qué debemos hacer los cristianos para ser más santos? Juan 17, 17. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este es el motivo por el cual el cristianismo actual viene en decadencia. ¿Por qué razón? Porque no lee las Escrituras. Al no leer, no conoce al Dios Santo. Al no conocer al Dios Santo, no sabe cuánto Dios aborrece el pecado, por lo tanto el cristiano vive en pecado porque no conoce que Dios abomina y aborrece y no conoce la excelencia de la cruz porque no conoce al Dios Santo. Entonces, Dios manda para que seamos santificados que escudriñemos, que leamos, que estudiemos, que meditemos y que perseveremos en las Escrituras, de manera de conocer ¿quién es Dios? De manera de conocer sus atributos, de manera de conocer sus obras, de manera de conocer sus hechos, sus maravillas y todo lo que abarca a nuestro gran Dios y Señor. Amén. ¿Qué más dice Romanos? Por medio de la lectura de las Escrituras, va a haber una renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, hasta llegar al cristianismo, nosotros posiblemente hayamos vivido más de una o dos décadas llenándonos del mundo, llenándonos de las costumbres del mundo, de las palabras del mundo, de los pensamientos del mundo. ¿Y realmente qué creen que, qué pensamientos creen que hay en el mundo? Nada bueno, ¿sí? Frases del mundo, imágenes que el mundo ofrece, de lo cual está lleno la sociedad. Hoy la juventud está podrida con pornografía, con cualquier tipo de inmundicia y malos hábitos. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa realidad? ¿Cómo hacemos para dejar esas inmundicias y cambiar esas prácticas para ser más santos? Renovando nuestro entendimiento, ¿cómo? Por medio de la lectura de las Escrituras, por medio del estudio de las Escrituras, por medio de la memorización de las Escrituras. a través de los cuales nuestra mente, nuestro cuerpo y todo se llena de la palabra de Dios, se santifica y todo lo inmundo va saliendo, de manera que Dios, por su palabra, es el que nos santifica en su verdad. Y como dice Romanos, eso genera en nosotros una transformación de vida, una renovación en nuestra vida, porque tomamos lo que Dios enseña en las Escrituras y lo ponemos en práctica. Los chicos reciben de las Escrituras que tienen que ser obedientes a sus padres y son obedientes a sus padres. El mundo les enseña que deben ser desobedientes y que no le deben hacer casos. El esposo recibe que debe amar a la esposa. La esposa recibe que debe sujetarse al esposo. El trabajador recibe que debe ser fiel a su amo. El hombre recibe que debe amar a sus enemigos, al contrario del mundo que enseña otra cosa. Entonces, el hecho de estar y permanecer en las Escrituras va a permitir que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea cambiada, que nuestra vida sea renovada. Y de esta manera, como dice acá, no os conforméis a este siglo torcido, este siglo perverso, este siglo vano, este siglo que busca las riquezas de este mundo, este siglo que busca la fama, que busca la popularidad, que busca cuántas cosas, producto de este mundo, busca iniquidad, bebe la iniquidad, como dicen las Escrituras, pero por medio del conocimiento de las Escrituras, de llenarnos y de devorar las Escrituras, el Señor nos va a transformar para que no seamos conformados a este siglo. Es decir, que un cristiano que lee, que estudia, que memoriza las Escrituras, que conoce las Escrituras y que conoce a su Dios, tiene que ser totalmente distinto del mundo. Una persona tiene que ver cómo se conduce un cristiano y una persona que no es cristiana, y tiene que notar una diferencia, porque sus acciones van a ser diferentes producto de lo que lee y producto de lo que entra en sus ojos, en su mente y en su corazón. Lectura, estudio, meditación, memorización de las Escrituras. Otra cosa que el cristiano en la práctica debe conducirse diariamente. Salmos 32, 6. Salmos 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Y el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén, hermanos. Entonces, otra de las actividades en la cual el cristiano debe permanecer es en la oración, para tener comunión con el Señor, para ser santificado por el Señor y para que el Señor, eso que leemos, nos lo haga comprender y entender y vivir. Es decir, hermano, requiere de nosotros lectura, mucha lectura y mucha oración. También nos muestran las Escrituras cómo debe vivir y conducirse el cristiano, con temor, integridad, reverencia, cantando y adorando al Señor por su santidad, alegrándonos y alabando a Dios por su santidad. Y para finalizar, hermanos, vamos a leer 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén, hermanos. Hemos visto la santidad de Dios. No tomemos estas cosas a la ligera. A través de la santidad de Dios podemos ver cuánto Él aborrece y abomina la maldad. La considera asquerosa, repugnante. Por lo tanto, nuestro deber es estar con gozo como cristiano, pero es llevar a cabo estas actividades que contribuyen a la renovación de nuestra mente, a la renovación de nuestro entendimiento, para poder vivir totalmente distinto a este siglo. Amén, hermanos. Y por eso es un sacrificio, porque es dejar la vieja vida y vivir una vida para el Señor, y nuestro consuelo está en que no es solamente nuestro el esfuerzo, por así decirlo, sino más bien es el Espíritu de Dios santificándonos, operando en nosotros para ser más puros, para ser más santos y para presentarnos sin mancha, santo e irreprensible delante de Él. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.